Hola, hola, hola amigos de 4:30. Otra vez este fin de semana estamos grabando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por primera vez en la historia de este podcast que estamos de aniversario, dicho sea de paso, hemos cumplido el 7 de julio, un año desde el primer capítulo que subimos. Un año, o sea, me sorprendió porque yo entré a mi correo y recibí una felicitación de la página por la cual subo el podcast.
Ya. Yeah.
Y decía, no, feliz primer año, que no sé qué, yo, emocionado. Entonces, pero es la primera vez que estoy grabando este podcast solo. Brian no está, tiene deberes sagrados que cumplir hoy. Y estoy acompañado de dos amigas, que por una ya es conocida en el podcast, Valeria.
Hola.
Y otra es otra amiga del podcast que nos está visitando ahora, Betsy. ¿Cómo
Hola.
Estás?
Bien, gracias por la invitación.
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas?
Aquí, bueno, es primera vez que estoy invitada a un podcast y emocionada, pero también un poquito nerviosa.
Genial. La idea es que es una conversación entre nosotros, que fluya y que nada, para adelante, ¿sí? ¿Qué tal? No sé, no está Brian. Aquí le pregunto qué tal su semana.
Bueno, hoy voy a cumplir el puesto de Brian.
¿Qué tal tu semana, Valeria?
Está bien, la verdad. Mi moto ha fallado esta semana. Mentira.
No, era pues, como yo te iba a preguntar, ¿tienes moto?
Me dejó tirada la moto. No, mentira. Bien, felizmente, avanzando, pacientitos.
Proyectos,
sí. Muy buenos proyectos, con personas muy, muy interesantes. Nada, con disciplina, compromiso y creo que sobre todo la constancia, ¿no? Sobre todo, para hacer cosas debemos tener constancia y eso es lo que nos va a llevar pues a los objetivos. Así que con eso estamos.
Pero, ¿y si ese objetivo te has planteado si realmente es lo que buscas, lo que tú quieres?
Hoy por hoy siento de que estoy más cerca de que tenga clara esa definición de lo que quiero, ¿no? Pero si me lo hubieras preguntado hace unos 2 años, créeme que no sabría qué ver. ¿Qué responder?
Mira, en el podcast que no salió, el episodio que no salió, no sé si durante o después, porque tengo recuerdos medio borrosos.
¿Por qué?
Es que había tomado un medicamento y estaba un poco... tú comentaste algo, ¿no? Yo estaba seguro, te respondí.
¡Ah, cierto!
Y te dije, estoy seguro de cómo me veo de acá a unos 20, 25 años,
claro,
¿no?
Claro, ¿qué cosa querías?
Pero después, en esta semana, me puse... analizar lo que había dicho.
Ya.
Y digo, ¿y qué estoy haciendo para llegar a ese punto, ¿no?
Exacto. O sea, creo que les puse un ejemplo de unos escalones. Vagos recuerdos también tengo. Otra
no,
que tengo
no,
un medio.
No llegué ya al segundo piso. No, no llegué.
Sí, les puse unos ejemplos de que para llegar a esta meta teníamos que subir, era como una escalera, ¿no? Y para, ¿qué hacíamos hoy por hoy para llegar a esa meta? Pero teníamos que ir avanzando con escalones chiquitos, o sea, como que objetivos cortos para llegar a esa meta, ¿no? Pero claro, él lo dijo desde el inicio, o sea, yo quiero esto, ¿no?
Y qué interesante que de alguna forma tú hoy por hoy, no más que cuestionarte, es como revisar
el por qué
uh-huh. tienes tan claro este punto de hacia dónde quieres ir. ¿Cómo es que así tienes esta forma de mencionar, quiero ese objetivo, o sea, dónde quiero ir, cómo así, o desde cuándo es que tienes esa idea?
Cuando empecé a revisar, porque por primera vez en el podcast me han hecho revisar artículos, libros. Ayer me mandaron un libro en PDF que de ciento y tanto páginas, y yo dije, ya, vamos a buscar el resumen.
ChatGPT.
Y en ese camino como que de introspección y ponerme... Uh-huh. como que analizar yo mismo por qué es que mi reacción fue tan rápida, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Entonces, yo creo que es algo que me gusta, o sea, algo con lo que estoy feliz haciendo, ¿no? Y siempre, o sea, siempre cuando personas que muy cercanas a mí que prueban, porque yo, o sea, ¿qué cosa? Para retirar, estamos hablando...
Porque no salió ese episodio.
Valeria preguntó ese día, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué cosa quieres hacer, no? ¿Cuál es tu ikigai? Y yo dije, ¿qué es ikigai, no? Entonces empezó a explicar y, ¿no? ¿Qué uh-huh. es esto? Y yo dije, cocinar en uh-huh. uno. Quiero tener un restaurante y voy a, y ese es mi plan. Uh-huh. Y entonces, haciendo ese análisis de todo lo que las personas cercanas a mí me habían dicho... oye, tienes que tener un restaurante, estás perdiendo plata. Oye, sí. ¿qué cocinas bien? Oye, esto, otro, ¿no? Entonces, como que era una validación de lo que yo estaba buscando, ¿no?
Y esa reafirmación también te ayuda, o sea, es como un impulso, pues, ¿no? Oye, lo que hago está bien.
Pero es raro, porque, a ver, yo a los 17 creí que quería esto, porque yo terminé una carrera técnica de gastronomía.
¡Ah, eso no sabía! ¿Ya?
Ahora te estás enterando.
¿Ya?
Terminé la carrera técnica porque, a insistencia mía, ¿no? Mis papás querían que estudie allá.
Bueno, ¿ya?
No, más que porque estar cerca y todo, no, y dije no.
No quiero.
Entonces, ¿qué hago? Y busqué esa opción porque yo me quedé en casa como 2 semanas, o no, ¿qué? 6 meses me he quedado en casa.
Ya.
Y no sabía qué hacer y qué hacía, ¿no? Entonces, todos iban a estudiar y yo me quedaba a trabajar y todos, y yo me quedaba, ¿qué hago? El almuerzo, pues, ¿no? Y empecé a acercarme de esa manera a la cocina y dije, ya, vamos a probar por este lado. Fue más como que una decisión no tan pensada, pero más, no sé.
Genuina también, ¿no? O sea, como que
no sé si
fluyó.
Genuina, de repente, hasta suerte, hasta el factor
casualidad.
Suerte, o causal.
Ajá. ¿Tú piensas que eso es como un talento o una habilidad que has ido perfeccionando a lo largo de estos años?
Yo creo que tiene un poco las dos. O sea, de todas maneras, tengo el talento, pero también...
Modestia aparte.
Ahorita van a probar,
¿qué?
Y de
ayudable.
Tengo el talento, pero también como que he ido he estudiado, ¿no? O sea, parte también de eso, ¿no?
Que lo has ido perfeccionando de alguna
hasta
forma.
Hasta un punto, porque, o sea, a un punto de mi vida yo me dedicaba a eso, ¿no? Y hubo cambios ahí de paradigmas y cosas que no, o sea, sí era bonito, pero no me veía en el futuro cercano haciendo eso, ¿no?
Ya,
entonces
claro.
Me puse a hacer otra cosa, a ver como inquieto o ir buscando, curiosidad.
Ajá.
Y llegué a nutrición.
Que está muy alineado también.
Claro.
Es lo que todos creen, pero no, está fuera.
Capaz a nivel,
o sea,
inconsciente.
Se puede, o sea, llegan a tener un conjunto ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, se rozan ideas, todo. Pero no.
Es muy distinto.
Sí, es que la grasa es transmisora de sabor.
Ya.
Dime algo que tenga grasa y no sea rico.
No se me ocurre nada.
Es que es transmisora de sabor. Entonces, en la idea de la cocina es claro, ¿no? O sea, aplicarle que tenga grasita, ¿no? Porque tiene sabor, pero ¿hasta qué punto, no? Por ejemplo, la cocina francesa utiliza un montón de mantequilla. Un montón.
Sí.
Un montón. Y tienen un hígado de pato que le dicen foie gras, que es un hígado de pato de ganso hipertrofiado. O sea, el gancito lo ponen con una lupa y para comiendo hasta que muere. Y su hígado es de lo que normalmente pesa, no sé, 60 gramos, 3 o 4 veces más.
Wow.
Y eso es un manjar para nosotros.
Pero de alguna forma, Reni, sientes que, claro, primero ha sido gastronomía, ahora es nutrición. Todos esos pasos que has dado... de alguna forma van en dirección a lo que tú deseas, a lo que tú tienes planeado, o si sí sientes que
pasa
totalmente
que
distintos.
Ahí creo que es el síndrome del impostor. O sea, yo creo que...
No lo hablamos.
Claro, yo quiero creer que realmente estoy dando pasos hacia ese objetivo, pero después digo, pero no, o sea, también he tenido suerte, ¿no? También me he preparado, obviamente,
claro.
¿No? me he esforzado, pero llega un punto en el que dices, ¿por qué? ¿No? O sea... Te cuestionas, ¿no?
Claro, la pregunta es esta, ¿no? O sea, hace poco has dicho que en estos días o la semana pasada te volviste a replantear si realmente estás haciendo algo que te acerca a eso.
Exacto.
¿Lo estás haciendo hoy por hoy?
Tengo más ideas y no las aterrizo.
Ya.
No estoy haciendo, o sea, pienso, alucino, digo ya esto, pero creo que sí, o sea, falta solamente la decisión, creo, y eso es lo que cuesta, ¿no? Porque justamente ahora revisando todas esas cosas, decía, uh-huh. ¿no? Que salir de esa zona de confort, ¿no? Porque estás en un lugar de que de repente sí eres bueno para eso, ¿no?
Uh-huh.
Si eres bueno, medianamente te puede no gustar.
Ya. Yeah.
Y pero es crea un círculo como que vicioso, ¿no?
Sí,
y,
o sea,
puedes tener como que cosas buenas, te alegra, ¿no? O sea,
uh-huh.
porque, a ver, todo trabajo es dignificante, ¿no? Debería ser dignificante. Uh-huh.
A lo que voy.
Esto es un interrogatorio. Creo. Voy a preguntar a alguien,
Brian.
Cuéntenme ustedes, a ver. Para ir, para ir yo empapándome de su. De sus...
Espérame un segundo para cerrar esto.
A ver.
Hace poco hablamos por WhatsApp y yo te puse fecha, ¿no? Y quería ya, llegar a esto. porque me llamó la atención tu reacción, porque yo te digo, ya mira, la otra semana hablamos de este proyecto, y tú me dijiste algo como, ah, ya, o sea, ah, ya, en estos días, como que asombrado de que sea tan rápido.
Sí.
¿No? Entonces dije, ok, creo que alguien falta con, hey, te empujón, ¿no? Lo sentí así.
Sí, de todas maneras, yo funciono bajo presión.
Ya, porque mira que fue por WhatsApp nuestra conversa, pero lo sentí así.
O sea, en vivo hubiera sido
mucho más real.
Sí, lo sentí así. Pero a lo que vamos, ¿no? O sea, genial que a tu manera y totalmente funcional trabajas bajo presión, pero, o sea, siento de que sí podrías decir que eres una persona determinada, o sea, si lo piensas y lo llegas a concretar o tienes una red de apoyo para llegarlo a concretar, sí lo logras. Sí. Qué bueno.
Yo creo que sí.
Igual y creo que todos siempre necesitamos un momento, el trabajo bajo presión. No es la primera vez que escucho eso, que muchas personas funcionan bajo presión. Mm. Y se como que se atreven a hacer cosas.
Ya. ¿Pero eso es bueno o malo? O sea,
yo creo que hay un lado sí positivo, porque te mueve, pero hay otro lado que, claro, enganchas en esto de que puedes esperar que alguien venga y te dé esa determinación, y en ese proceso sí, pues puedes dañarte, puede ser doloroso, hasta puedes sufrir. Sin embargo, el trabajar bajo presión también te inyecta cierta energía.
Adrenalina.
Claro, adrenalina.
Entonces, la idea, creo que como todo un poco en la vida, es buscar un equilibrio. Y creo que parte mucho esto de que tú dices, oye, reconozco que sí trabajo bajo presión, que me falta dar ese empujón, pero la idea es que también te rodees de personas, en este caso también como Valeria, que te ha mencionado el proyecto, entonces como que enganchas y no se te dificulta. Uh-huh. No es como que vas a rehuir ante la propuesta. Ah, si sí, claro. Logras enganchar y decir, oye.
Porque tu opción también era, esta chica no la conozco una vez nomás, o sea, ¿de dónde? Claro. ¿No? O sea, sí, flaca, me parece interesante, pero... también tengo otras amigas que son psicólogas y este proyecto lo puedo hacer, ¿no? O hoy por hoy no
adelante,
lo necesito, más adelante.
Pero el hecho
es que lo que pasa es que coincidió, creo, porque yo también te comenté que era como que estaba planeando eso.
Ah, lo del podcast.
Claro, quería hacer un... Y ya parece que está empezando.
Es cierto. Lo sentimos, Brian.
Quería enganchar un podcast con con un consultorio y ir a la mano, ¿no?
Cierto.
Entonces, creo que fue como que... No sé, algo casualidad o algo que llegó a la propuesta y dije ya, porque también estaba en esa línea, ¿no?
Ajá. Sintonizaste con...
Sí, y acabo de recalcar de que yo era la sexta invitada, esa parte sí me acuerdo. ¿Te acuerdas?
La sexta.
De tu podcast, yo te debo recordar.
Ya, muy bien, no.
No, porque la idea era, o sea, hacer un podcast con profesionales de la salud también, ¿no? O diferentes áreas, creo, ¿no?
Sí, exacto.
Claro, que sea enriquecedor, que aporte, ¿no? Y creo que estabas viendo a quién invitabas y yo...
No, más que eso estaba como que... Quería ser el piloto primero.
Ajá, ajá.
Un piloto, ¿no? Y hacer escuchar a gente cercana y...
Claro.
Ya, entonces Valeria me dice... ¿Al corte? ¿Al corte?
Yo creo que cerramos esta
pequeña intro,
ajá,
de preguntas a Ronnie.
Sí, para retomar ya y profundizar un poquito con el mensaje que queremos llegar hoy, que es el Ikigai y este sentido de la vida, porque sé que puede ser muy enriquecedor para cada uno o para los que...
Doloroso también, creo.
Claro.
Más que doloroso, fastidioso. Como
yo creo que incluso hasta doloroso, porque a veces duele darse cuenta que no sabes... ¿Qué cosa te mueve? ¿Qué cosa te inspira? Yo he llegado a un momento en pensar de que... O sea, si mañana me atropella el carro, me da igual. Porque siento de que, o sea, ya viví, ya acabé mi carrera, ya soy feliz. O sea, no pierdo nada, ni gano nada. O sea, ya se acabó mi vida y ya está. Pero cuando encuentras un sentido y dices, pucha, yo quiero lograr este proyecto y siento que puedo aportar al mundo y siento que soy buena y que encima voy a tener retribución económica... No me quiero morir mañana. Quiero seguir haciendo y quiero crear y quiero hacer más proyectos y que esto crezca. Pero creo que ese es el gancho, ¿no? Y por eso digo que puede ser doloroso, porque a veces revisar eso no es fácil.
Ya. Entonces vamos a la pausa y regresamos con todo lo que he hecho hoy.
¡Chao!
Bien, estamos de vuelta, regresamos. nos habíamos quedado, o vamos a entrar de frente al tema ya, ¿no? Uh-huh. El tema que Valeria propuso hace una semana. Fue Ikigai, uh-huh. ¿no? Y justo nos hizo una pregunta cuando estamos reunidos acá de lo que ya estábamos hablando, ¿no? Y yo hasta ese momento nunca había escuchado el término.
Ya.
Nunca. Uh-huh. ¿Ustedes?
Sí, yo ya hace unos meses tuve la oportunidad de escuchar como un taller, algo así, relacionado acerca del Ikigai, porque lo trabajan mucho en parte de una maestría. Incluso esa maestría está enfocada al área de ingeniería, pero...
¿Al área de ingeniería?
Sí, así es. Lo escuché por ahí en un taller, pero me di cuenta de que realmente, o sea, sí tiene un sentido de por sí que tanto esté aplicado en una maestría. Y también por ahí me comentaron que también en pregrado, así también lo introducen de a poco en talleres selectivos.
Es que yo creo que esto se debería dictar en el colegio.
Sí.
De todas maneras, o sea...
Y yo quiero contar, aprovechando una anécdota, porque involucra a alguien del podcast de 430.
A ver.
Lo que pasa es que Braulio posteó un video sobre Ikigai. No me acuerdo si posteó o me lo pasó por Instagram. Y cuando yo reviso ese video que hablaba sobre el sentido de la vida, el propósito, juntar con la pasión, con la vocación... Y cuando veo ese reel, porque era un reel, digo, oye, se puede hacer un taller de esto, se puede hacer una charla de esto. Esto tiene como ese, no sé, como un orito o algo, ¿no? Que resonó mucho en mí. Y dije, oye, esto me suena interesante. Y yo, oye, está chévere. Y le puse a Braulio, oye, qué bacán, está interesante esto. Pero lo que no sabía, que este reel que él me envía iba a llevar... a buscar más el tema, a interesarme más, porque yo también, honestamente, no lo había escuchado antes. Uh-huh. Entonces ya, hoy por hoy, si se pregunta qué es Ikigai a las personas que no han escuchado ese término, es una filosofía japonesa, uh-huh. Incluso hay varios libros que nos explican, que hacen ejercicios sobre el Ikigai, pero qué interesante es involucrarnos sobre algo que lo podemos llevar a varias áreas, ¿no? Como dice Bexy, en el área de ingeniería, en una maestría.
Es que trasciende, creo que trasciende a todo nivel, o sea.
Exacto.
Género, condición, clase social, ¿no? Ajá. Todo.
¿Y tú tienes alguna amiga japonesa, creo que me contaste?
Sí, tengo una amiga japonesa que está ahorita de voluntaria en el trabajo donde estoy.
¿Ya?
Y lleva casi un año a estar ya con nosotros. Y revisando el tema, en mi hora libre... Estaba revisando el tema, me había visto artículos incluso, o sea...
Has hecho tu tarea.
Es que yo no pensé realmente que era como que un pensamiento mágico, ¿no? O sea,
¿ya?
Como cualquier otra...
¿Como un mito?
No tanto un mito, pero que no era tan real, o sea...
De repente que no había evidencia científica, algo así.
No, que era un tema más de...
¿Moda?
A ver,
¿estilo de vida?
Claro, como lifestyle o como que una moda, ¿no?
Ya, okay. Resumimos
dije,
eso.
Ajá, yo lo abordé el tema desde ese punto.
Ya.
Y cuando empecé a investigar y ver artículos, dije, ¿qué es esto? O sea, es increíble, ¿no? O sea, la cantidad de información que hay, las evidencias, o sea, es medible.
Exacto, claro, es medible.
Y de ahí dije, no, entonces... Y ese día se sentó Kyoko a mi costado para almorzar, uh-huh. y desperté y dije, oye, tú eres japonesa, ¿no? Debes saber, y le cuento, ¿no? Oye, ¿tú sabes qué es Ikigai? Y me miró raro, me miró sorprendida, ¿sí? Y me dijo, ¿cómo sabes ese término? Me dice, ¿cómo sabes? Y yo le digo, y le conté, ¿no? Vamos a tener un programa de acá, ella sabe de podcast también. Incluso estaba esperando que ella aprenda más español para entrevistarla, claro, también algún día. Y le cuento, ¿no? Vamos a tocar ese tema. Oh, qué interesante, me dice que es el otro. Y le digo, cuéntame, ¿no? Y ella me comenta que una de sus amigas, que está ahorita en Japón, está haciendo una investigación sobre Ikigai.
No te puedo creer, ¿ya?
Sí, está todavía en proceso, está escribiendo, redactando ya las conclusiones y toda la parte final.
Dios, ya, o sea, ya he hecho toda la investigación.
Entonces yo le dije, ya, y si sale, va a salir en inglés para traducir, porque en japonés no hago. Y entonces yo le pregunté, ¿no? ¿Tú tienes tu Ikigai? ¿No?
Y me ¿has dice, encontrado?
No, es muy complicado. Me dice.
Mira, ¿y cuántos años tiene ella?
31 o 32 debe tener.
¿Ya?
Es muy complicado. Creo que tengo algo, o sea, ella también creo que es un poco, su filosofía es un poco cerrada también.
Ya.
Y, o sea, sí cuenta algunas cosas, ¿no?
Claro.
Pero ese rato me dijo, no, es muy complicado el tema, ¿no? Es muy amplio y y todavía no, ¿no?
Ya.
Entonces,
Pero te explicó un poco más o menos de qué iba esta filosofía.
Claro, pero es que como no tiene todavía las palabras precisas en español, okay. Se le dificulta
explicarlo.
O sea, me puede decir, ¿no?, cuánto es 2 más 2, pero en el tema es así de tan complejo,
claro,
que necesita
más vocabulario.
Más vocabulario o palabras de repente que puedan expresar mejor lo que dice.
Ya.
Es muy difícil y yo lo entiendo perfectamente.
Okay,
a ver, explícalo en inglés. O sea, lo vas a hacer, pero no va a ser igual.
No se
igual.
Va a comprender.
Claro, claro, igual, claro, sí. Claro.
Entonces, ya después empecé a ver más ajá, temas. Ajá. Y es medible, eso es lo que me sorprendió, ¿no?
Sí.
O sea, hay un montón de información y y ya, eso. Uh-huh,
uh-huh. Bueno, pero igual qué interesante que ella, que es de Japón, igual y ellos, según lo que también se ha investigado, tienen muy presente esta filosofía. Y de alguna forma, aquí ya, es otra cultura totalmente distinta. Uh-huh. De alguna forma, creo que esta pregunta de si has encontrado tu ikigai, o si le has encontrado sentido a tu vida, mueve mucho, confronta, te cuestiona, uh-huh. Incluso puedes decir no, aún no lo sé.
Incluso de repente hay gente que se deprime.
Exacto,
¿no? Porque,
exacto.
O sea, dice, toma en conciencia qué está haciendo y dice, ¿qué estoy haciendo? O sea, no soy
claro,
feliz.
Claro, exacto.
Recién a mis 45 años me cuestiono esto y se deprime,
claro,
¿no? O sea,
claro.
Es bien complejo.
Y para dar contexto, o sea, quería también mencionar que ¿qué es el ikigai, no? Es un concepto japonés que significa iki, que se traduce como vida, y gai, que se traduce como valor. Entonces, en sí ya el concepto en Japón de esta palabra es el sentido de la vida, pero cada uno tiene un ritmo, ¿no? Y no necesariamente es como que ya lo encuentro a los 10, bien por ti, pero lo encuentro a los 60 y también.
Sí, claro. No, creo que no. Uh-huh. No tiene nada que ver la edad.
Exacto, exacto, pero qué bonito y qué suerte también poderlo encontrar, pucha, a una edad temprana, porque creo que puedes como que expandir o perfeccionar, incluso ir cambiando también, ¿no? Porque no es algo fijo, o sea, puede cambiar tu ikigai, tu sentido de vida a los 20, a los 30 y está bien, es válido, ¿no?
Y en Japón, o sea, es una cultura muy ortodoxa, muy, uh-huh, ¿no? Muy cerrada. Y lo que pasa ahí en términos de trabajo, de, uh-huh, uh-huh, de por ejemplo, con Kyo que hemos hablado muchas veces, ella tiene 31, 32, uh-huh, y no tiene hijos y está fuera de Japón, o sea, es como que la excepción de la regla, porque normalmente en Japón a esa edad ya tienen hijos.
Están casados.
Y normalmente eso es lo socialmente aceptable, ¿no?
Uh-huh.
O lo normalmente visto, uh-huh, ¿no? Entonces, ahí investigaciones que he revisado, uh-huh, que comentan sobre el estilo o la calidad de vida en Japón.
Ya.
Ya. Entonces, y comparándola con calidad de vida en países que también tienen el mismo desarrollo, ¿no?
Uh-huh.
El mismo cantidad de PBI y todo eso. Y decían que los japoneses no son felices. O sea, a eso llegaba la conclusión de la investigación.
Ya.
Pero después concluía en que los valores por los cuales ha sido analizado este nivel de satisfacción,
felicidad,
o felicidad,
claro,
no eran válidos porque venían de un mundo occidental.
Ah, ya, y no se podía aplicar.
Claro, no puedes evaluar algo, ¿no?, con otros tipos de marcadores o indicadores.
Claro, claro.
¿No? Entonces, para analizar realmente si los japoneses eran felices o no, uh-huh, tenías que evaluar bajo su cultura, bajo todo lo que su idiosincrasia, ¿no? Entonces,
claro, claro, definitivamente.
Interesante, ¿no? O sea, ¿cómo ahora queremos aplicar o pretendemos aplicar esa filosofía japonesa al resto del mundo?
Claro.
¿No? Es algo como que
que también chocante. Puede ser contradictorio,
sí,
¿no?
De
porque
suena contradictorio.
Claro. Incluso hay, o sea, hay una investigación de National Geographic que envía dos investigadores, los cuales escriben el libro Ikigai, uh-huh, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, que van a la isla Okinawa, donde hay el mayor número de centenarios, o sea, la
vida.
¿Cómo es?
Era como que el promedio de vida, ajá, en esa, exacto, isla, porque es una isla muy, muy bonita, es,
sí,
de 100 años para arriba, o sea, puede estar 122, 120, 115, entonces...
Sí.
realmente imagínate longeva. Una persona sí. longeva de esa edad y que pueda vivir esa cantidad de años, que es algo tan irreal, teniendo aquí, al menos en Perú, lo que conozco, no sé, conozco personas de 90, 100 años.
Pero ya no llegan con calidad claro, de vida.
Claro, exacto.
O sea, ellos, más existen que viven, creo.
Exacto.
¿No?
Ellos, en cambio, a los 100 años podían manejar bicicleta. ¿Pero por qué? Ahora, ¿cómo importa todo el contexto? Porque ellos vivían en una isla y tenían huertos y cosechaban y hacían reuniones sociales con las personas más longevas, cumplían, celebraban cumpleaños. Entonces, el estilo de vida es muy distinto. Entonces, lo que hablaban ahora, lo que decían las últimas investigaciones era de que ya los jóvenes de Japón no cumplían con el estilo de vida que se vivía en esa isla porque son personas de...
Porque
de 100 años.
Occidentalizado también Japón,
exacto,
¿no?
Por supuesto. Entonces, en este libro que habla de Ikigai, no solamente da conceptos y expresa la filosofía japonesa, sino que también da como unos tips y ejercicios para llevar una vida saludable. Y ahí es donde habla mucho de la nutrición, la cantidad de verduras que come, los
como, sus hábitos.
Sus hábitos alimenticios. O sea, somos lo que comemos. Y eso es muy cierto, ¿no?
Y también con ciertas... Esta parte en particular es una isla, como uso con Valeria decíamos, claro, pero es imagínate despertar en esa isla y ir a trabajar, comer saludable, rodearte de personas que también comparten ese estilo de vida. Quizás puede ser mucho más, no sé si fácil, pero
viable
tener esta calidad de vida. Ahora, si nos centramos aquí... Pues con todo lo que pasamos y vivimos a diario en Lima, en Perú, ¿qué tan complicado puede ser?
¿O qué tan viable podemos llegar a esto?
A esto, ¿no? Tú, porque al costado...
Viable desde también del punto de vista económico.
Exacto, exacto. Porque hay un impacto también a nivel social.
Exacto.
Algo que me sorprendió también de los que estaba revisando era que mencionaban que personas... que tenían claro o alguna idea cercana a lo que era su Ikigai, tenían mejor calidad de vida y menor impacto en enfermedades no transmisibles como diabetes,
cáncer, ictus, no había
entonces,
ictus.
Y las personas que no tenían claro o que desconocían de esto, ¿no? Vivían menos y tenían más probabilidad de tener estas enfermedades.
Exacto, exacto.
Eso te habla de que, no sé, yo por lo menos puedo analizarlo así, ¿no? Si sé por qué quiero vivir, sé por qué, a dónde quiero llegar, sé lo que quiero hacer.
Como Nietzsche, ¿no?
Entonces, claro, entonces me despierto feliz, me despierto tranquilo, exacto. Hago mis cosas, ¿no? Porque el Ikigai no es algo que te viene a la mente solamente en los momentos felices, sino también lo tienes claro cuando pasas momentos malos.
Totalmente exacto, cierto. No es solamente el decir, todos los días me voy a repetir que soy feliz, porque hay como ciertas... no sé si llamarle tips o estrategias de que colócate frases positivas todos los días. O sea, no es solo repetirlo, sino es actuarlo, es sentirlo. Y eso sí implica un trabajo mucho más profundo, porque de alguna forma, no sé si ustedes algún momento han escuchado esto que dice, encontrar una persona que actúe de acuerdo a lo que siente, a lo que piensa, o sea, realmente es que sea coherente con lo que él siente o piensa, entonces es muy difícil realmente encontrar, porque uno a veces dice, ya, pero estoy sintiendo esto, pero hago todo lo contrario.
Estaba viendo también que hacen una diferencia entre el Ikigai y el Shiwase.
¿Ya?
El Shiwase es una palabra que la podemos traducir o se puede traducir como felicidad.
Yeah.
Pero, o sea, justo ahí entró Kyoko y le digo, Kyoko, explícame qué es Shiwase, ¿no? Es felicidad momentánea o más cercano al placer.
Ah, ok.
O a lo que te gusta hacer.
Y el Ikigai no va por ahí.
El Ikigai no va por ahí.
Exacto.
¿No? Por eso hacen esa diferencia. Y también ha sido una diferencia que el Shiwase está más cercano a un término que se llama felicidad hedónica.
Ya.
Y el Ikigai a la felicidad eudaimónica.
Ya.
Entonces, o sea, son términos que representan hedónica, es alguna felicidad momentánea, efímera, lo que te gusta hacer en el momento, ¿no?
Placentera, ¿no?
Exacto,
más asociado al placer, claro.
Placeres nada más. Pero eudaimónica es algo ya más profundo, ¿no? Que tú, un objetivo de vida, ¿no?
Exacto.
O sea, por ejemplo, no es el placer efímero, sino es ya algo más construido, por decirlo así, ¿no? Y eso es cercano al Ikigai.
Ajá, ajá. Y aparte hay que recalcar también que el Ikigai parte de cuatro pilares, ¿no? Que es la vocación, la pasión, la profesión y el último.
No recuerdo. Yo tenía claro estos cuatro como círculos, ¿no? Ajá,
que la misión. Que
la misión.
Era, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? Uh-huh. ¿En qué eres bueno? ¿Por qué crees que te pagarían?
Exacto.
¿No?
¿Qué necesita el mundo?
¿Y qué necesita el mundo?
Uh-huh. Exacto.
Entonces, en eso se resume, ¿no? Son cuatro círculos uh-huh. que uno tiene que ir buscando,
exacto.
como el consenso entre todo, uh-huh. ¿no? Y llegar a un punto en el que puede acercarse a tu Ikigai.
Y es un ejercicio que, o sea, se puede realizar, ¿no? Sí. Que se puede realizar y qué tan predispuestos también estamos a darnos ese espacio, ¿no? O sea, para sentarte y decir, oye, hoy día quiero replantearme algunas cosas y voy a ver si hago este ejercicio de Ikigai. Es muy probable que te sorprenda, ¿no? Porque ¿cuántas veces nos damos un tiempo para revisar también lo que queremos, lo que aportamos al mundo, ¿no? Porque a veces suena como tan, sí, ya mañana lo hago.
Abstracto, ¿no?
Sí, o tan lejano quizás, ¿no?
O idealista incluso, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Pero hay algo también bien interesante aquí porque, como bien lo dices, ¿no? Tiene estas cuatro esferas y si uno lo logra como que hacer la intersección uh-huh. y si lo plasma realmente, en esos momentos, porque como bien dices, no es algo efímero, todos vamos a pasar por dificultades y nos vamos a cuestionar, pero yo me pregunto qué tan interesante sería tenerlo como así, ni bien.
En tu muro hay una cosa.
Claro, y cuando uno está en esos momentos tan complicados y te cuestionas, oye, uh-huh. como que no te cuesta mucho voltear un poco la vista y darte cuenta de las cosas que tú mismo has colocado en esas esferas. Y también me parece interesante que hay personas, como bien sabes, somos psicólogas, no todos están predispuestos a asistir a un proceso de terapia, a ir a un psicólogo. Y creo que esta de la filosofía del Ikigai es algo accesible, que puede confrontar, sí,
movilizar,
pero si se dan ese tiempo, como que a las personas que no necesariamente les gustaría acceder a un proceso de terapia, ir a un psicólogo, pero siento que esto les puede dar mucha...
Como que acerca más, ¿no?
Acerca exacto. más, le da como una base y no es caro, o sea, de por sí, porque el proceso de terapia implica dinero, tiempo y muchas cosas uh-huh. más, entonces esto es algo que realmente... ayuda, es fácil de acceso si realmente muchas personas llegaran a saber qué es Ikigai, cómo claro. es esto. Entonces, me sí. parece a mí fabuloso tener esos espacios y seguir como hablando sobre este
exacto.
tema.
Además que también vamos a hacer un espacio sobre Ikigai. Ese es el proyecto. Sábado y domingo, ven con nosotras, vamos a descubrir tu Ikigai. Ya verán en nuestras redes.
Una técnica que escuché dentro... porque también estaba escuchando podcast sobre Ikigai.
Ya. Ha hecho su tarea.
Todos hemos hecho ahí nuestra tarea.
Era que, o sea, ya, digamos, tienes tu trabajo o tu empleo en el cual sostienes tus gastos.
Claro.
¿No? O sea, de manera regular. Y para empezar a acercarte a tu Ikigai, lo que recomiendan es, ya, empieza a trabajar part-time en tu Ikigai. O sea, el tiempo que estés libre o el tiempo que estés, empieza a dedicarle más a tiempo a eso, ¿no?
Exacto.
Ya de repente no deje su trabajo del todo, pero empieza a dedicar, o sea, como un trabajo part-time.
Sí. Claro, ¿verdad? Como no, subir no sé. Una gradita al a la claro. meta que tienes, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece alucinante.
¿No?
Sí. Y que quizás, ¿cuántas personas hoy por hoy están haciendo? Bueno, me ha pasado, ¿no? O sea, he trabajado haciendo algo que no me gusta y digo, ya, pero bueno, esto me paga las cuentas, ¿no? Entonces... día tras día, sí, haciendo lo mismo, pero en algo que no me llenaba. Entonces, cuando llega esto del Ikigai, que fue ayer, que fue hace poco, para serles bien honesta.
¿Ya lo tienes claro?
Sí, ya lo tengo claro. Sí.
¿Tú,
voy
sí.
por todo y para
sí,
todo.
Sí, es justo lo que hablábamos cuando revisábamos todo esto. Y,
sí.
Y justo lo que menciona Valeria, ¿no? Yo, ambas hemos trabajado mucho tiempo para pagarnos la carrera. Uh-huh. Y justo le decía, cuando llegaba el sueldo a fin de mes, sentía que igual no me iba a alcanzar ese dinero.
Sí.
Porque venía de un lado que era un trabajo laboral y sabíamos que teníamos que hacerlo por un fin.
Uh-huh.
Hoy por hoy, ya trabajando en lo que hemos estudiado durante 6 años,
sí.
quizás no es el equivalente a ese sueldo, Pero por lo ahora. Que llega y cuando lo gastas o lo guardas, se siente totalmente distinto porque proviene de lo que a mí me apasiona hacer.
Qué genial lo que acabas de decir, claro. O sea, puede ser que el monto sea igual, ¿no? O sea, igual menos mayor, pero el valor que tú le das a eso...
Exacto. ¿No? Es una cosa increíble y que justo le decía a Valeria, porque... Como sabrán, ser psicólogos aquí en el Perú, pues es algo que cuesta no, mucha inversión. Es mucha inversión. La salud mental aquí, pues, no es tan valorada como en otros lugares, pero igual, como le decía, se puede vivir de esto.
Pero cada vez más, te diría.
Ya, sí, poco a poco.
Hay mucho más. Están normalizando más el hecho de ir a terapia. ¿No?
Gracias
Hay
a Dios.
Hay mucha más conciencia. Sí. Y creo que la pandemia también ha ayudado muchísimo.
Definitivamente. Muchísimo. Ha traído al menos algo positivo. Pudo haber
ayudado
traído eso, ¿no?
Y no ha ayudado. ¿Por qué? Ha ayudado porque se ha visto a la gente sola en casa y se ha dado cuenta de que realmente sí necesita ayuda. Esa es una.
Sí, porque querían matar al esposo.
¡Exacto!
Yo mismo quería que a mi hermano, yo conviví con mi
hermano. Ahí iba a decir tu hermana.
No, mi hermana no estaba todavía. Quería convivir con mi hermano y yo llegó un punto en el que era insoportable. Exacto. Yo mismo no me soportaba, era increíble. Es y eso que yo no paré en pandemia, felizmente el hospital donde trabajaba, nos pasaron a casa COVID y yo salía, yo iba
felizmente,
a trabajar,
acabas felizmente, de decir.
Porque claro, si me quedaba en casa, no. Yo,
imagínate.
No, eso hubiera sido
en partecitas acaba tu hermano.
Hubiera sido no, desastroso.
Claro.
Pero sí, definitivamente igual y... Por eso es que estamos muy interesadas en crear un espacio en el cual personas puedan asistir y a partir de trabajos tan pequeños como hacerte ciertas preguntas para llegar a hacer esas cuatro esferas, vamos a ver qué sale igual, pues, ¿no? Y qué tanto. Y sobre todo saber que no todos lo tenemos tan claro. O sea, no es que vamos a llegar y ya tenemos nuestra lista, nuestra.
No, es súper complicado.
Mucho tiempo.
Por supuesto.
Y entender y comprender eso también, ¿no? Comprender eso.
Pero a ver, ¿cuál es su Ikigai? Porque me están rehuyendo la pregunta. Cuéntenme, quiero saber.
¿Tú quieres empezar? Ya, ya, me cedo el paso. Bueno, yo definitivamente siento que lo que me mueve y que me quita el sueño, porque también me he dado cuenta que cuando empiezo a pensar en ideas...
Brillan tus ojitos.
Sí, ¿no? Y sobre todo es como que está fusionado con el marketing, porque veo que, o sea, sí, ya voy a lanzar este proyecto, pero, a ver, en el modo marketing puedo lanzarlo con esta filosofía, con este objetivo para ganar esto, pero impacto esto, y sobre todo, lo que más me mueve es como que llegas a personas y dices, oye, esto es lo que necesitaba, o hace poco me pasó que un paciente me dice... Gracias, Valeria, ha sido esa luz que necesitaba. Y yo, Dios, no puedo con esto. Ahí está mi Ikigai. Es como que, ok, nací para esto. Pero, o sea, no, eso no me llega a los 15 años, pues, ¿no? O sea, tengo 30 y recién es como que esto me mueve y por esto realmente no duermo. Por esto realmente digo, oye, pero puedo hacer esto y puedo llegar a más gente. Porque a veces la terapia, una que es muy solitaria y dos, que es una chamba 1-1, ¿no? Pero a veces, o sea, la salud mental necesita apoyo. Entonces digo, ya, ¿cómo llego a más personas con proyectos, con charlas, con talleres? Y es ahí lo que me quita el sueño, ¿no? Es donde, ya, ¿cómo hago un taller que enganche?
Que se masifique todo.
Exacto.
Eso.
Porque sé que, o sea, por lo menos un granito de arena mío, de mi mar, va a llegar a la otra persona, ¿no? Y eso es como que me trasciende.
Es vocación de servicio. Exacto. De todas maneras. Creo que todo lo que estamos en salud tenemos eso.
Sí, es un componente esencial.
Porque tú ves la cara del paciente y te dice gracias y ya está, ya te dice el día.
Sí, totalmente, es cierto.
Es cierto. En mi caso, sí, como que tuve claro siempre que quería hacer algo en relación a ayudar y mi vocación siempre estaba como que en dar al otro, en escuchar y claro, ahora cuando dicen... que en algo que eres bueno y que te pueden pagar, yo antes me preguntaba eso y decía, nada, no me gusta pintar, no me gusta, no soy buena en el deporte, pero entendí que sí era muy buena escuchando, como que acompañando al otro en ese momento tan complicado. Y realmente hoy por hoy, claro, estoy en un centro haciendo un proceso de terapia con un enfoque psicoanalítico y... Me encanta lo que hago, sé que por más que digan que psicoanálisis no, hoy por hoy no, y que no es lo que realmente sé que es mi herramienta de trabajo y que yo realmente y mi forma de cómo puedo tener esta predisposición para escuchar a los demás, uh-huh. el no juzgar, el entender que todo ser humano pasa por miles de dificultades y que solamente necesita un espacio en el cual pueda ser escuchado tal y como es, uh-huh. sin que uno le pueda decir que esté bien o está mal, solo Exacto. que
escuchar.
Y muchas veces hablo con los pacientes que qué importante es hablar, que yo no tengo aquí nada mágico, ni una varita, ni una esfera que les pueda decir, que simplemente el hablar cura, es saludable, y hacen que su cuerpo no somatice y tantas cosas. Pero sí, siento que soy buena para esto, y por eso te digo, así paguen lo que paguen.
Estás ahí, al yo pie del cañón.
Yo estoy ahí porque es alucinante el poder que te das a hacer lo que uno quiere. Y hoy por hoy soy como independiente. Yo toda una vida he trabajado en planilla, bajo un régimen y todo lo demás.
Valiente. Sí,
y obviamente valiente. Pasar al otro lado es ser independiente y que de ti dependa de tus sesiones y tus pacientes.
Tú misma eres tu jefe, tú misma te presionas.
Claro. ¿No? Claro, pero me acuerdo cuando estaba en ese ritmo de trabajo y decía, quiero esta vida. Uh-huh. Y hoy por hoy sé que estoy en la vida que realmente he querido, me he proyectado.
Qué chévere.
Salud.
Salud por eso.
Salud.
Y por esa razón, o sea, porque algo que lo que has dicho, por eso es que creamos este podcast. Porque al momento de que nos sentamos los tres personas y hablamos, ¿no? Y así sea una conversación muy banal, muy, ¿no? No tan, que no pueda servir de ayuda a personas. Nosotros hacemos el podcast porque queremos expresarnos. Y hace poco, cuando publiqué esto en el Instagram del podcast que cumplimos un año, uh-huh. Braulio respondió a la historia y me dice, bueno, respondió a la página del podcast,
uh-huh.
y puso, ¿no? Hermano, que este podcast sea nuestro lugar seguro siempre.
¡Ay! Entonces, un saludo para Braulio.
Entonces, sí, porque por esa razón es que se creó el podcast, ¿no? Porque queríamos sentarnos una vez a la semana, uh-huh. y hablar sobre, y contar cosas, y soltar, y cura, ¿no? Sana.
Cura.
Y yo siento que eso nos ha ayudado.
Sí.
¿No? Incluso Brian, que al principio como que no le gustaba mucho hablar, y ahora se
suelta. ¡Ay, ahora ya párenlo! Quítenle
el micro ahora.
Sí. Se llevó hasta el... sí, muy cierto.
Qué chévere, qué chévere. Me está gustando mucho el episodio. Sí. Voy a grabar más sin Brian.
No,
mentira. Ahora va a llorar.
Tu sitio está acá, no te preocupes, te lo voy a cuidar.
Mentira, ahora vas a mandar currículum.
Vamos a llegar. Dime.
Sí, no has dicho tu ikigai.
Ah, ya, bueno, ustedes sí, pero no al.
A ella no. Ah, claro.
Creo que estás todavía. A ver, ese momento, uh-huh. estoy balbuceando porque tengo que ordenar mis ideas. Ese momento que tú me lo preguntaste, te lo dije así, en uno, uh-huh. ¿no? Quiero cocinar.
Claro.
¿No? Y después fui analizando estos últimos días. Y sí, o sea, realmente me veo en un lugar que no es Lima.
Ya.
No sé si va a ser en Perú. Yo espero y quiero que sea en Perú.
Ya.
Pero es... Uh-huh. Y no va a ser en Lima. Tiene que ser en una ciudad entre Oxapampa. No,
¿Huaraz?
Huaraz, Cusco.
Canta. O mismo Canta Bancay, y Orajillo.
El mismo Bancay. Que es donde yo soy,
tu papá,
¿no?
Claro.
Y es tener un restaurante, uh-huh. y que tenga un espacio para gente que quiera cantar, que quiera hablar, que quiera declamar, que quiera
recitar poesía. Oh, exacto. Qué lindo.
¿No? Que haya días como que culturales, por decirlo así.
De terapia,
¿no?
Por favor.
Que yo hago un menú así súper simple, súper básico, o sea, con 5 o 6 platos suficiente.
Ya.
¿No? Pero van a ser los platos.
Qué lindo.
Y nada, ¿no? Tener un huerto, de repente cosechar mis propias, lo que se pueda.
Claro.
Eso me visualizo y creo que de todas maneras, o sea, yo haciendo las, justo ahora estaba haciendo la salsa para la pizza.
Ajá.
Estaba cocinando y entonces estaba escuchando también un podcast sobre Ikigai y decía, claro, es lo que quiero, o sea.
Esto me
Y me cuestionaba, pero ¿quiero hacer esto? Porque es cansado, la cocina es pesadísima.
Imagino.
Yo he estado en restaurantes donde no es esa cocina que te imaginas, un plato en una hora lo preparas y lo sirves bonito. Yeah. No, salen y salen.
Claro,
eso es la televisión.
No, me choca. Fuera de off the record le voy a contar algunas anécdotas que son alucinantes. Pero ese es mi Ikigai. O sea, en un momento voy a llegar a ese. Uh-huh, uh-huh. Tal vez es más temprano que tarde, porque yo me alucinaba. Dije, no, algún día le voy a pateando, ¿no? Pero yo siento que ya tengo que hacer algo para llegar ahí. ¿Y incluso he estado buscando trabajo en Oaxacampa. O sea,
¡vaya! ¡Claro!
Sí, sí.
Ellos tuvieron un proyecto con Brian para irse y dejar todo, ¿ah?
¡Wow! Y, pero todavía está... Por ahí pasa, creo, también el... Brian no, pues ya fue. Ya.
No. Hablamos para Ronnie.
Y bien, ya. Entonces...
Respondiendo a mi pregunta, ¿no? O sea, sí. Me quedó muy, muy claro tu Ikigai.
Sí.
Qué lindo.
Ahora vamos a la... última pausa, regresamos con algunas reflexiones y nada, me ha gustado mucho el episodio.
Igual.
Ahí regresamos, gente.
Y ahora sí,
ya está grabando.
Vamos. Vámonos.
En esta última parte vamos a, como acostumbramos, vamos a reflexionar un poco sobre lo que hemos hablado y llegar a alguna conclusión, si es que se puede, ¿no? Porque claro. De repente ese tema es tan complejo que... ¿Creen que realmente que un Ikigai es uno solo? O sea, ¿puede cambiar?
Sí, definitivamente puede cambiar. Somos seres humanos muy complejos, ¿no?
Y cambiantes.
Y lo que me gusta a los 15 no me puede gustar a los 20, y a los 30, y a los 50.
Pero, o sea, ¿puede cambiar radicalmente? No creo. De repente siempre está en como que en la misma, en el mismo sentido, ¿no?
Mira, ahí yo discrepo porque, ¿por qué radicalmente sí puede cambiar? Creo yo, a opinión propia, porque uno va descubriendo, ¿no? O sea, si yo nunca de 15 a 30 he probado el tenis y a los 31 alguien me invita a jugar tenis y yo no sé si tengo habilidad porque nunca lo he hecho... o algo así, y descubro que es
buena.
Que soy buena, que me relaja, que me gusta, que es un deporte
buenazo, es el tenis.
Entonces amo y empiezo a amar mi raqueta. Entonces digo, ya ahora sí, ¿no? O sea,
me pones nombre.
Claro, o sea, ¿qué Nadal? Valeria Torres. ¿Qué Sharapova? No, Valeria Torres. Entonces yo creo que ahí sí podría discrepar contigo porque siento de que como vamos descubriendo cosas nuevas que a veces nos sacan de la zona de confort.
Son cosas que se añaden más que diametralmente opuestas de repente.
Ah, puede ser, muy cierto. Si lo vemos desde ese foco, se va añadiendo, más no quitas ni odias lo otro, ¿no?
Claro.
Exacto.
Sí. Y además el ser humano siempre está evolucionando de alguna forma. Más uh-huh. que un cambio radical es uh-huh. evoluciona y...
Suma.
Y justo ¿no? hablábamos hace un momento acerca de... ¿Naces con talentos o realmente puedes como crear nuevas habilidades y a lo largo de como que lo vas perfeccionando y realmente uh-huh, te das cuenta uh-huh. que en algo que no tenías ni la menor idea que podías hacerlo bien, uh-huh. hoy por hoy lo puedes hacer?
Exacto.
Pero eso es práctica, constancia, pero sí tiene que ver como esta esencia o algo así que disfrutes lo que estás haciendo. Puede ser algo nuevo totalmente para ti, pero uh-huh. tiene que haber ahí un bichito de que, oye, me agrada.
El tiempo pasa y no te das cuenta.
No, exacto. Ese es en el libro. Ikigai. si me pagaron por
todo,
la...
Todo porque está grabando.
La publicidad. Por
o sea, lo venden en Grisolia, pero...
Okay. Yo lo conseguí pirata.
Te lo pasé en PDF. Pero bueno, en PDF.
Pero a lo que voy, en ese libro habla sobre fluir, ¿no? Cuando llegas a un momento donde te olvidas... de la hora, y porque Einstein dijo, el tiempo es relativo, no es lo mismo sentir un segundo que te quemas con algo de fuego, que sentarte, que una chica venga y se siente encima tuyo, un segundo, y lo hace,
¿Cómo
va cambiando, ¿entiendes? Bueno, hubiera dado otro ejemplo.
Sí, creo que...
Sí, no, quedó claro, pero continuemos.
O sea, sí quedó claro, pero
oye,
no.
Pero está en el libro el ejemplo de Einstein, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, te lo juro por Dios, está en el libro. Este ejemplo lo he cogido del libro.
Ah, ya, no
me lo he visto.
A ver, le vamos a dar una chequeada acá.
Un fact check.
Está resaltado eso. Claro. Parte está resaltado. No, pero...
De todas maneras, el tiempo es relativo.
El tiempo es relativo, entonces, o sea, en el libro hablaba sobre fluir, ¿no? Si llegas a este momento de flow, donde se te pasa el tiempo volando y disfrutas, y cuando te das cuenta, oye, ya son las 8 de la noche y empezaste a la 1 de la tarde, que no has comido, que dices, oye, pero ya no sé, ya estoy preparando esto, estoy preparando lo otro, ¿no? Si en caso fuera cocina, o sea, se me pasa el tiempo volando porque lo disfrutas, ¿no? Y yo creo que...
Como nos pasó el domingo, que estábamos hablando del proyecto, decíamos, los pusimos como un tiempo, ¿no? Había una hora, hora y media hablamos. Sí. Y eran la una, dos de la tarde, decíamos, oye, ya. O
sea, hay que comer.
Vamos, de, la, vamos de, las diez, de las diez y media hablando y sacando ideas y, como que aterrizando las cosas. Y cuando realmente te mueve esto del disfrute de, del y lo relacionas con... Lo que es, lo, por lo que te pueden pagar, es muy, muy, muy
gratificante.
Gratificante
y fluye, ¿no? ¿A ti te pasa cuando cocinas que ves la hora como para cuando acabó? O sea, no para la cocción, sino para...
Lo que pasa es que hay dos momentos en los que yo cocino. Uno para comer porque tengo hambre y, y lo que venga porque el tiempo y todo.
Claro.
Pero otro momento en el que... No sé, un domingo se me despierto y le digo, ¿quieren ceviche? Ya, entonces ya.
Ah, verdad. Dijiste que me iba así.
Hay algo muy interesante, Ronnie, en esto que he visto en muchas personas últimamente que llegan a consulta, niños y adolescentes, que ya saben, o sea, cuando les preguntas qué desean estudiar o qué se han imaginado, todos me han respondido, quiero ser chef.
Eso era una moda hace 10 años.
Exacto, yo digo... ¿Qué hay esto de la cocina? En lo particular, no, no es que me agrade no mucho cocinar. No, no, no tengo. Pero,
confirmo, no tiene.
Ya, no me da publicidad. Pero en realidad me llama mucho la atención esto de la cocina. Y te digo, puede tener 10 años y el otro puede tener 16 años. Y tienen este gusto por la cocina, por crear el que es más chiquito. Me dice, yo es que yo fusiono el huevo con la harina y creo algo nuevo, saco algo nuevo.
Sí.
Y se siente tan bonito saber cómo me lo describe. Uh-huh. Y tienes el otro, la otra cara de la moneda, adultas de 23, 70 y algo, 40 y algo, que me dicen, no me gusta lo que hago. Uh-huh. No quiero trabajar. Incluso... pueden entrar en un estado así de depresión y quieren dejarlo absolutamente todo porque se cuestionan y dicen, es que esto no quiero hacer. Esto lo hice por complacer a mis papás, por complacer a otra persona, pero esto no...
Porque se sintieron empujados.
Ya no quiero hacerlo más, pero tampoco sé qué es lo que quiero hacer.
Qué triste, o sea... Sí,
y es muy doloroso escuchar eso. A una persona puede que ser tan joven o alguien que ya tiene toda una vida y que me dice, no me quiero morir, pero tampoco quiero seguir haciendo esto.
Es que yo creo que también pasa por opciones. Ahora creo que hay muchas más opciones para poder direccionar a dónde te inclinas o qué es lo que te gusta o referencias, ¿no?
Pues, claro, tienes más acceso también a la información.
Porque, o sea, a ver, hace 50 años... ¿Quién se imaginaba ser chef? O sea,
nadie. Claro.
Era muy complicado, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, o sea, yo creo que la cocina es... ¿Por qué es tan apasionante? O sea, ¿por qué me apasiono tanto yo, por ejemplo? Es porque tiene cosas de arte y tiene cosas de ciencia. A mí me encanta la ciencia, o sea, me gusta, ¿no? La bioquímica, explicar el por qué, qué pasa con la molécula que tú consumes, hasta dónde llega... cómo se desecha y todo, ya, esa explicación, ahorita les explico el alcohol deshidrogenasa.
No.
Entonces, pero también tiene parte de arte, ¿no? Donde tú puedes expresar incluso cómo te sientes.
Claro,
y la cocina es también, creo, en el Perú específicamente, o culturas aledañas, tiene que ver mucho con el sentimiento de dar, o con la acción de dar, ¿no? Uh-huh. Porque cuando tú cocinas algo para alguien, ¿no? Ya sea en tu familia o para ti mismo, ¿no? Es como que incluso en nuestra cultura los muertos comen. Hay un día al año que le van y le preparan comida a los muertos.
Colocan,
sí,
creo, ¿no?
Son 12 platos. Yo he visto y he vivido eso porque en mi familia ponían todos los retratos de los
abuelitos. Yo primera vez que escucho eso.
De los abuelitos, de los tíos, de los familiares, todos, con velitas y con comida. Incluso hay costumbres que van a los cementerios con banda, con cerveza, claro, con comida.
Claro,
¿no?
Entonces, es un ritual, ¿no?
Es un ritual, o sea, la comida trasciende, ¿no? En el Perú específicamente, ¿no? Entonces, así como dicen que los brasileños son buenos para jugar fútbol, en el Perú tú levantas una piedra y sale un cocinero. Literal, o sea, hace poco el mejor restaurante a nivel mundial salió a la Roma como central, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que eso, ese acto, por ejemplo, es esta referencia que de Virgilio, que es el chef de Central, es crea, así como cuando salió, no sé, fuimos al Mundial por Guerrero, y los niños querían ser guerrero, igual, exacto, ¿no? Exacto. Yo creo que también tiene que ver mucho de inspiración el acceso a esa información, ¿no?
Pero has dicho algo bien, bien bonito e interesante, esto, el dar, ¿no? La acción de dar algo que tú has realizado, que has creado, y me conecta mucho con estas personas que me han dicho que son muy pequeñitos, que lo tienen tan claro, que la forma de cómo comunicar su amor es a través de eso.
Sí, es que es un lenguaje el amor, creo, también. Tiene que ver mucho con eso.
Se asocia mucho con los actos de amor.
Sí, porque es desprenderte o hacer algo para otra persona, ¿no?
Y lo va a alimentar,
o sea, claro. Lo va a nutrir, tiene un trasfondo también ahí, ¿no?
¿Te acuerdas que ese día del podcast, que no salió?
El apócrifo, ¿eh?
Hablábamos de eso, de que él decía, ¿no? Sí, todos los que han probado mi ceviche,
¿te
acuerdas?
Yo dije, ¿no? Persona que está cercana a mí y lo aprecio de alguna manera, he cocinado para eso. Si no, no te consideres mi amigo, le dije.
Sí.
Eso me pasa, solo que Valeria no apreció mi plato. Pero sí, oye, para muy pocas personas. Para muy pocas personas he cocinado en mi vida. Pues, para muy pocas personas.
Es un desprendimiento. Tienes que apreciarlo.
Es algo así.
No, ya, eso era incomible. No hay forma,
¿eh? Ya voy a traer ese plato.
Que lo quieres matar al chico. No, no. Pero es cierto, porque yo me acuerdo que ese día Brian dice, pues, ¿no? Cierto, su ceviche de Ronnie es buenazo, no sé qué. Entonces es como que, oye, qué chévere. O sea, además que tú lo haces genuinamente con amor y que te gusta y lo invitas, y lo que acabas de decir, he preparado algo para personas significativas. O sea, ¿cómo recibes tu feedback, de, por ejemplo, de Brian, que dijo, oye, sí, no sé, porque Brian fácil dice, ah, bueno, sí, está rico. No, lo dijo como, sí, lo haces bien, no sé qué, o sea, qué bonito, ¿no?
Eso es lo que mueve, sí,
de todas maneras. Exacto, eso es lo mismo pasa con la psicoterapia.
Les voy a contar algo, una experiencia, una anécdota. Yo trabajé en un restaurante de 5 tenedores.
¿Ya?
En Miraflores, ya no existe, paso por ahí, cada vez que paso por ahí, me acuerdo.
Una lágrima cae.
Sí, se llamaba Hervé Bistro, era un francés que había ganado una estrella Michelin, que solo se le otorga a cocineros específicos.
Claro, claro.
¿Sí, no? Entonces, y era un loco el tío, un quemado.
¿Ya?
Llegué a su puerta buscando prácticas y al final nos contrató con un amigo más, todo chévere. Y un día X, ¿no? Nos dijeron, no, tenemos una atención, han pedido todo el restaurante, y empezamos a atender, y al final del servicio, como que a medianoche, entra por la, o sea, la cocina, entra Gastón.
¿Qué? ¿Ya?
Entra Gastón, y entra un amigo de Gastón que era Toshiro, que era un...
también. Sí, chef, claro, sí me suena.
El japonés, ¿no?
Ajá.
Peladito y todo. Y viene y nos agradece uno por uno a todos los que estábamos ahí. Dios. Gracias por la noche, estaba buenazo, gracias. Y esa sensación, la satisfacción que sentías era increíble. Pues, ¿no? Ya llegó después el chef, nos dio una chela cada uno.
Son cositas.
Pero
eso no tiene precio, ¿no? Eso no tiene precio.
Exacto, ¿no? Es algo que...
Qué bonito.
Bonito, sí, sí.
Entonces, en conclusión...
¿Cuál es tu conclusión? Hemos dicho nosotros.
Mi conclusión. Ya nos hemos ido por todo.
Sí, hemos
pasado Javier Prado.
No sé, yo creo que cuestiónense, los que están acá escuchando, si estás donde quieres estar ahora, si estás haciendo por llegar, si estás haciendo algo o empiezas a hacer algo para llegar a donde quieres estar, ¿no? Y eso te va a traer más salud, más beneficios, más años de vida, más.
Cierto.
¿No? Más un estado psicológico positivo. Influye, ¿no? Influye bastante en todo, a todo nivel.
Somos mente y cuerpo, ¿no? Exacto. Definitivamente, sí, muy cierto.
Y que de una forma nunca es tarde, ¿no? Tengas la edad que tengas, en realidad, la idea es que, como bien dice Valeria, poco a poco las pequeñas acciones que haces día a día te acercan a lo que realmente quieres hacer. Quizás ahorita no tengas la menor idea y es válido también no saber qué es lo que uno quiere hacer, pero hay pequeñas cosas como el Ikigai, que es bien interesante cómo investigarlo, es una herramienta del cual te puede acercar y como que dar nociones, como un mapa, ¿no?
Claro.
De ir poquito a poquito, oye, quiero hacer esto, claro. Me voy a dirigir hacia esto y y sea la edad que tengas.
Perfecto.
Sí, para cerrar, yo diría de que todos merecemos darnos un tiempo, ¿no? Y un espacio, porque nosotros lo valemos, porque nos lo merecemos y porque solo estamos de paso, ¿no? Al final del día nunca sabemos cuándo se acaba esta historia y nosotros somos los protagonistas, así que a darnos lo que merecemos, tomándonos un espacio y un tiempo para replantearnos cosas que quizás a veces sí pueden doler, pero a veces pueden llevarnos a un lugar mucho mejor de lo que hoy por hoy estamos, ¿no? Ese sería mi mensaje.
Qué genial. Bonito episodio. Gracias, gente, por estar ahí, por escucharnos cada fin de semana. A los que nos escuchen.
redes.
¿Dónde te pueden ubicar, Bet?
@ Bexianira, el único lugar. No soy tan fanática de las redes, recién estoy incursionando en todo esto, pero...
Ahí te van a llegar nuestros 5 gatos. No,
está bien, bienvenido sea, bienvenido.
Tienen su lugar seguro.
Claro. Exacto.
Bueno, a mí me encuentran en Psicología con Val en Instagram y en TikTok. Y bueno, un beso y un abrazo y espero que este episodio sea como una herramienta también para ustedes, ¿no? Y que lo puedan compartir con las personas que quizás, quién sabe, lo necesita y llega en un momento que ni se lo esperaban.
Exacto. Gracias, gente. Estamos en Instagram también como @430podcast. Y nada, un excelente fin de semana y nos estamos escuchando el siguiente fin de semana. Chao, chao.
Chao, chao.